COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia. Y lo primero de todo es actualizar la información más cercana. 8 grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo está cubierto y hoy se esperan precipitaciones. Las temperaturas descienden y podríamos alcanzar tan solo los 9 grados de máxima. En lo que al tráfico se refiere, sigue la normalidad siendo la nota dominante en las carreteras segovianas a esta hora de la mañana. Hoy la actualidad pasa por esa visita del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, que realiza a las instalaciones en las que se desarrollan desde el pasado jueves los ejercicios de la Unidad Militar de Emergencias, unos ejercicios que culminan hoy. Hoy también estamos pendientes de ese concierto benéfico del coro de la Universidad de Carolina del Sur esta tarde en la Iglesia de San Juan de los Caballeros a beneficio de Manos Unidas. Y hoy también conocemos que los ingresos tributarios en Segovia aumentaron un 4,4% el año pasado. Son las claves de la actualidad más cercana en las que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Vamos ya en la mañana de COPE en Segovia a recibir la visita del alcalde de nuestra ciudad, Pedro Arahuetes. Una entrevista que, por cierto, ha tenido que ser grabada esta mañana debido a esos ejercicios de la Unidad Militar de Emergencias que se desarrollan desde el pasado jueves, que hoy concluyen con la visita del príncipe de Asturias, una visita en la que se encuentra el regidor de la capital. Pedro Arahuetes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia en una jornada intensa y una jornada también, de algún modo, especial para la ciudad.
Sí, bueno, hoy vamos a vivir el día oficial, por decirlo de alguna manera, de este simulacro de emergencia.
El día de visitas, nos decían el otro día. El lunes nos decían es el día de visitas.
El día de visitas.
Como en los campamentos, cuando íbamos de pequeños a los campamentos.
Bueno, también la hemos tenido durante la semana, ¿no? También ha venido el ministro de Defensa, ha venido el consejero de Fomento, de Medio Ambiente. Es decir, bueno, hemos tenido varias visitas de autoridades durante la semana, pero hoy es el día, yo creo que oficial, ¿no? Viene Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, viene también Juan Vicente Herrera, yo creo que estamos convocados todas las autoridades para recibir al Príncipe. Y
el por Ministro tanto, del Interior también.
Hoy es el día, sí, efectivamente, hoy es el día, yo creo que más oficial de todos los que se están desarrollando. Y bueno, yo creo que por nuestra parte, por lo menos, lo que es el simulacro se está desarrollando dentro de los cauces normales, y previstos. A mí lo que me traslada la concejala de Protección Civil, que es la encargada de estar al tanto y al día de todo lo que allí transcurre, pues me transmite esa situación de normalidad, de que todo se está desarrollando con tranquilidad y que además están haciendo todas las maniobras de una manera correcta y además cumpliendo los objetivos que se marcaron. Y por tanto, pues todos los simulacros que se han desarrollado, que han sido varios, pues yo creo que se están haciendo de una manera adecuada.
¿De qué manera está participando el ayuntamiento o los equipos municipales en ese simulacro? Porque dentro de lo que cabe, Segovia es una de las zonas afectadas, además la capital es una de las zonas afectadas por esa, bueno, hipotética inundación.
Sí, menos mal, por eso digo que lo de Segovia afectada, pero es en teoría, ¿no? Con lo cual en la práctica no ha afectado absolutamente nada porque, bueno, pues todos los ejercicios se desarrollan básicamente en los alrededores de Segovia, en torno a Palazuelos de Eresma, y por tanto, bueno, pues todos los ejercicios no están afectando a la vida cotidiana de nuestra ciudad. Era algo que nos preocupaba en un principio, hace un par de meses, cuando ya nos comunicaron el desarrollo de estos ejercicios, pero luego hemos visto cómo han sabido de alguna manera desarrollar todos los ejercicios sin necesidad de ocupar la ciudad de Segovia. Eso hubiera sido un problema tremendo porque usted imagínese 2.000 efectivos de todo tipo, tanto de militares como bomberos, como policías, como absolutamente de todo tipo de protección civil, pues hubiese inundado la ciudad de Segovia, y en este caso sí que hubiese sido una inundación, no de agua, sino una inundación de personas, con todo lo que conlleva la problemática de movilidad de una ciudad como Segovia, que ya tiene de por sí alguna dificultad dificultad por su característica, ¿no? Y por tanto, nosotros desde el Ayuntamiento de Segovia lo que nos hemos preocupado es de que la movilidad de la ciudad no se viera afectada, y luego implicarnos en el simulacro pues de la manera más institucional posible, porque los efectivos que nosotros tenemos de policía y de bomberos pues no podíamos permitirnos el lujo de que estuvieran cinco días de maniobras y abandonar, entre comillas, las labores normales de la ciudad. Y por tanto, nuestro apoyo ha sido un apoyo logístico, ha sido un apoyo de infraestructuras, un apoyo de comunicaciones, un apoyo lógicamente también institucional, pero nunca ha habido apoyo personal por parte de la policía local ni de los bomberos, porque como digo, tenemos nuestras obligaciones diarias y nuestras plantillas no están sobredimensionadas y por tanto están muy ajustadas y hay que atender prácticamente los servicios diarios. Si fuera, por supuesto, una emergencia nacional y no hubiéramos implicados, no solamente movilizaríamos a toda la plantilla, sino que movilizaríamos a muchas personas voluntarias. En este caso, hemos preferido quedarnos al margen y garantizar, de alguna manera, la prestación de los servicios cotidianos y diarios de nuestra ciudad.
Y hablando de policía y de bomberos, me gustaría preguntarle por ese edificio que ocupa actualmente los bomberos, un edificio que está esperando todavía una segunda fase. ¿Hay alguna novedad para la incorporación de la policía a esas instalaciones?
No hay ninguna novedad, porque eso se trata de dinero, ¿no? Y estamos hablando ahora mismo de una situación en la que nos desenvolvemos tanto en España como en Segovia, pues complicada a efectos de desarrollar inversiones y por tanto, pues de momento está paralizada esa segunda fase, que no es prioritario dentro de lo que es el programa de inversiones del equipo de gobierno, y por tanto esa primera fase, que yo creo que es magnífica en cuanto al parque de bomberos, de momento es lo que se ha construido, lo que se va a construir. Se va a terminar de construir esa torre que está adosada al parque, y lo que es el edificio principal, que lógicamente tiene un coste elevado, pues va a tener que esperar varios años.
Hablamos de otra cuestión también que saltaba la semana pasada. Nos referimos a la dimisión del concejal José Llorente. Yo creo que uno de los concejales, además, más queridos por todos los ciudadanos, y también uno de los concejales que le lleva acompañando desde el inicio de su etapa como alcalde. ¿Cómo lo está viviendo?
Bueno, pues evidentemente con la tristeza que supone el que mi amigo y compañero José Llorente pues vaya a dejar el cargo político que lleva ejerciendo desde hace 10 años. Efectivamente es una de las pocas personas todavía que mantengo dentro de lo que es el gobierno municipal desde el año 2003. Es una persona además que yo otorgué mi confianza en el año 2003, y yo creo que ha respondido a esa confianza, y yo creo que con creces, ¿no? De hecho, yo creo que ha dejado casi su vida en estos 10 años, y creo que es también, y le apoyo en ese sentido, creo que es el momento de dejarlo. Creo que ahora mismo está pasando por una situación personal muy delicada. Todo el mundo conoce la enfermedad que ha padecido y que ha superado, gracias a Dios, y por tanto esa superación ya le hace también ser un gran combatiente, ¿no? Y por tanto, pero yo creo que habiendo superado la enfermedad, todavía tiene que seguir superando todas las secuelas de la misma, y yo creo que tiene ya ahora mismo tiempo suficiente para poder dedicarse a él mismo, a la familia, a su perfecta curación y a su recuperación. Yo creo que eso es lo que tiene que dedicarse, y por tanto, a pesar de que muestro mi tristeza porque nos abandona, también muestro mi alegría porque ese abandono sé que va a significar una mejora en su calidad de vida y una mejora en su recuperación personal.
La salida de José Llorente implica la entrada de María José de Andrés, que se incorporará al equipo de gobierno, y eso significará también una reestructuración de su equipo. ¿Ya tiene en mente ese nuevo mapa?
Sí, lo tengo en mente. Es una pequeña reestructuración. No hay que olvidar que uno y otro, uno entra y otro sale, con lo cual no hay que desarrollar grandes movimientos. Pero bueno, sí, un par de movimientos se desarrollarán. Básicamente, como digo, no afectará nada más que a una o a dos concejalías y por tanto no va a haber prácticamente ningún problema. Y yo creo que la forma de trabajar el equipo de gobierno, que es precisamente en equipo, no hemos hecho nunca reinos de taifas de cada una de las concejalías y por tanto las responsabilidades que hasta el día 31 de marzo va a asumir o estaba asumiendo Pepe Llorente, pues las va a asumir la persona que yo considere más preparada para llevar esa concejalía. Y lógicamente María José de Andrés también se incorporará al equipo de gobierno, llevando las responsabilidades que también decidamos al respecto. Y por tanto yo creo que con independencia de cuál sea las responsabilidades que lleve, yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que está no solamente preparada sino muy ilusionada de formar parte del equipo de gobierno. Y por tanto yo creo que, y espero además, que no se note la ausencia de Pepe, aunque lógicamente va a ser muy difícil porque Pepe marcaba también una tendencia. Es un hombre muy bueno, es un hombre muy capacitado, sobre todo a la hora de dialogar y a la hora de apaciguar ánimos, y por tanto, aunque sea difícil, yo estoy convencido de que no se va a notar esta gran ausencia que vamos a tener a partir del día 1 de abril.
¿Cuándo vamos a poder conocer esa reorganización?
Pues el 1 de abril. Yo creo que, por respeto a Pepe Llorente, he dicho a todas los medios de comunicación que no haré pública la decisión, porque creo que mientras Pepe Llorente siga siendo responsable de obras y servicios y urbanismo y siga estando lógicamente y formando parte del equipo de gobierno, no voy a hacer ningún tipo de manifestación al respecto. El día 1 de abril, que será el pleno del mes de marzo, porque con la Semana Santa tendremos que llevar el pleno hasta el día 1 de abril, lunes, y ese día, pues después de que Pepe abandone el salón de plenos, pues ya podré manifestar y publicar cuál va a ser lógicamente la nueva composición y la nueva estructura del equipo de gobierno.
Se trata además de una concejalía sobre la que se hablaba mucho en el último pleno. El Partido Popular ha reclamado que ese área corresponda a un concejal liberado, que esté a tiempo completo, y hablaba también de medidas para agilizar todo el tema de licencias.
Bueno, ojalá tuviéramos muchas licencias que agilizar, ¿no? Por eso el Partido Popular habla por desconocimiento, ¿no? Yo creo que está bien que intente agilizar todo, está muy bien que diga que hay que mover todo para que sea todo más ágil, más correcto y más eficaz, pero por desgracia no hay ahora mismo grandes licencias en el Ayuntamiento de Segovia. Ojalá nos desbordaran las licencias y ojalá tuviéramos que agilizar la tramitación de las licencias. Le puedo asegurar que no hay ninguna licencia que esté paralizada, todas las licencias salen en tiempo, todas las licencias se tramitan ordinariamente, y si alguna se paraliza, le puedo asegurar que es única y exclusivamente por culpa del propio promotor de esa licencia, porque no presenta bien la documentación, porque no lleva las cosas bien o porque no atiende a los requerimientos que le hacen. Por tanto, ya digo que lo que dice el Partido Popular es por desconocimiento total de cómo se gestionan las licencias en el área de urbanismo. Y en cuanto a que el concejal de urbanismo tenga que ser una persona liberada, por supuesto, yo creo que el concejal de urbanismo no puede ser una persona que esté trabajando por la mañana en un sitio, por la tarde en otro, y en los ratos libres ir a la concejalía. Es evidentemente algo que no puede hacerse, porque tiene una responsabilidad importante dentro de lo que es toda la materia urbanística de nuestra ciudad, pero no porque tenga que preocuparse de las licencias, que por desgracia no va a tener que preocuparse mucho de la licencia, sino tiene que preocuparse por el planeamiento, tiene que preocuparse por las previsiones, tiene que preocuparse por el futuro, tiene que planificar absolutamente todo. Es decir, bueno, yo creo que el trabajo que tiene que hacer el concejal de urbanismo no es precisamente agilizar las licencias. Por eso digo que me hace gracia lo del Partido Popular, que piensa que todavía se acumulan las licencias como cuando en la época que gobernaban ellos, ¿no?, que había una saturación de licencias totalmente fuera de tramitación. Por desgracia, como digo, nosotros no tenemos esa situación. Las licencias se tramitan ordinariamente y lo que no va a tener que hacer el concejal de urbanismo es dedicarse a agilizar las licencias, porque esas están ya agilizadas, sino se tiene que agilizar la planificación, tiene que agilizar toda la tramitación de los desarrollos urbanísticos. Eso sí que es importante y eso es lo que va a tener que realmente hacer el nuevo concejal o concejala de urbanismo. Y por tanto, bueno, pues evidentemente la nueva situación será la que el propio concejal valore y la que el propio concejal luego desarrolle su trabajo.
Otra cuestión, el pasado jueves daba a conocer una sentencia del Tribunal Supremo sobre esas parcelas situadas junto a la iglesia de la Veracruz. De esta manera y con esa sentencia ya sobre la mesa, en esos terrenos se podrá construir. Usted decía que era pues un ataque contra la defensa del patrimonio de la ciudad.
Pues sí, yo creo que es una agresión más, ¿no?, a nuestro patrimonio, y lo digo con toda tranquilidad, ¿no?, en el sentido de que si hasta ahora, cuando estábamos en San Marcos, veíamos la Veracruz y veíamos, bueno, pues lógicamente un paisaje pues bastante bonito y lógicamente peculiar de la ciudad de Segovia, ahora no lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, en el supuesto de que ahí se construya y que pidan licencia de obra, por dos edificios que van a tapar la Veracruz, y por tanto para ver la Veracruz se tendrá uno que subir a Zamarramala o bajar desde Zamarramala, porque desde San Marcos con esos edificios no se van a poder ver, ¿no? Y por tanto yo creo que nosotros, que habíamos protegido esas vistas, que habíamos protegido esas parcelas, que habíamos clasificado como rústicas con especial protección, pues el Tribunal Supremo, primero el Tribunal Superior de Justicia y luego el Tribunal Supremo, pues nos ha rechazado nuestra pretensión y ya ha declarado que esas parcelas son solares y por tanto edificables y por tanto tienen derecho a una edificabilidad determinada que es ni más ni menos que dos plantas, ¿no? Y por tanto el edificar allí en esas parcelas, que para que todo el mundo lo sepa son las del aparcamiento del restaurante San Marcos, pues imagínense ahí donde están aparcados los coches, pues dos edificios de dos plantas, pues desde ahí ya no se va a ver la Veracruz, evidentemente. O sea, que uno que esté en San Marcos no va a saber que detrás de esos edificios hay una de las iglesias románicas más bonitas del mundo, más peculiares del mundo, y una de las pocas que quedan como precisamente vestigios de, bueno, pues de los templarios y de órdenes religiosas como la Cruz de Malta, etcétera, etcétera, que realmente han hecho una historia en nuestra ciudad, y que, bueno, pues que ahora vamos incluso de alguna manera a tapar esa historia desde San Marcos. Por tanto, yo tengo que lamentar, ¿no?, esta situación, y por tanto, pues estando en contra de esta sentencia, no nos queda más remedio que acatarla, y espero que podamos de alguna manera solucionar este problema en la propia tramitación del plan especial. Pero como digo, actualmente nos obligan a calificar esos terrenos como solares, y así lo vamos a tener que hacer con una modificación del plan general e incluirlos dentro del plan especial de las áreas históricas.
Supone, por lo tanto, una nueva revisión de todo el planeamiento urbanístico esta sentencia.
Bueno, de todo no, solamente pues sí, de esa parte.
Pero afecta al plan especial y afecta de esa manera también al plan general.
Efectivamente, es decir, nosotros en el plan general esas parcelas estaban declaradas como rústico protegido, y en el plan especial también estaban declaradas como rústico protegido. Tenemos que hacer una modificación del plan general y poner esas parcelas como suelo urbano consolidado, es decir, solares, y también en el plan especial tenemos que también clasificarlas como suelo urbano consolidado, y por tanto habrá que hacer esas modificaciones urbanísticas para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo.
Hoy es 11 de marzo, hoy se cumplen 9 años de aquellos trágicos atentados en Madrid. ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, pues como algo tremendo. Yo recuerdo que llegaba al ayuntamiento a las 8 de la mañana y me comentaban ya la propia noticia tremenda. Era además una sensación de impotencia. Recuerdo una mañana tremenda, ¿no? De intentar buscar información, buscar qué es lo que había pasado, cuál era la magnitud del atentado, había muchas contradicciones en las distintas informaciones. La verdad es que fue una mañana tremenda. Yo la recuerdo como una mañana pues muy contradictoria de todo tipo, ¿no?
Pues con ese recuerdo que queremos hacer hoy en la mañana de COPE en Segovia a las víctimas del 11M, tenemos que poner el punto final a esta conversación con el alcalde de la capital, Pedro Arahuetes. Muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Nosotros seguimos en la mañana de COPE en Segovia. Todavía nos quedan muchas cosas que contarte.
Restaurante La Violeta, el lugar ideal para bodas, banquetes y todo tipo de celebraciones. Disfrute de nuestros amplios y magníficos salones, terraza mirador, discoteca, bocatería. Nuestros más de 40 años de experiencia avalan nuestro sello de garantía y calidad. Restaurante La Violeta, en calle Sancho García 19, Sepúlveda. Información y reserva de fechas en el teléfono 921-540243 o visítenos en nuestra página web www.restaurantelavioleta.com.
Desayuno y merienda en Fargi Café. Tómate un café express de calidad con toda la crema y profundo aroma y sabor. También ponemos a tu disposición chocolate con churros y porras, gofres, crepes con nata y chocolate y creaciones especiales de café. Disfruta tu momento Fargi. Te esperamos en calle San Francisco 1 y calle Cervantes 20.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Con la ayuda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, abrimos la agenda del día. Esta tarde, a las 7, continúa la formación permanente del clero con una ponencia a cargo del profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, Juan Carlos Carvajal Blanco, sobre el catecismo de la Iglesia Católica, instrumento privilegiado para la nueva evangelización. Además, hoy se celebra la última sesión de la Escuela Diocesana de Catequistas, en la que se abordará el tema del tipo de catequista y el tipo de catequista para esta nueva época. Por otra parte, a las 7:30, concierto benéfico en la iglesia de San Juan de los Caballeros, a cargo de la University of South Carolina Concert Choir, a beneficio de Manos Unidas, que interpretará la misa en si menor de Bach. Es un concierto organizado por la Fundación Don Juan de Borbón. Y hoy se abre el plazo de solicitudes de admisión de alumnos oficiales para el curso académico 2013-2014 en la Escuela Oficial de Idiomas de Segovia. Es la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro. Y aprovechamos también para hacer una petición de ayuda y de colaboración para un amigo de este programa, para José Crespo, que este sábado perdía un audífono aquí en la calle Juan Bravo, muy cerquita de la radio, en el entorno del centro comercial Almuzara, y nos pedía que si alguien lo hubiera encontrado por casualidad, pues que nos lo dijera. Así que ahí está esa ayuda que pedimos de parte de nuestro amigo José Crespo. Y así llegamos también al último minuto, un minuto que aprovechamos para conocer, bueno, pues cómo están las cosas en nuestra provincia. Ocho grados de temperatura en el centro de la capital y cielos totalmente cubiertos que amenazan con lluvia. Precipitaciones que se pueden producir a lo largo de las próximas horas y que pueden ser de nieve por encima de los 1.100 metros. Las temperaturas podrán alcanzar los 9 grados de máxima. Y en cuanto al tráfico, la normalidad sigue siendo la nota dominante en las carreteras segovianas a esta hora, en un día en el que estamos muy pendientes de esa visita del príncipe de Asturias. Don Felipe de Borbón acude hoy a nuestra ciudad para visitar los ejercicios de emergencia nacional que se vienen desarrollando desde el pasado jueves. Además, hoy también hemos conocido que hasta el próximo 1 de abril no se conocerá la reorganización del equipo de gobierno municipal tras la dimisión de José Llorente. Esa remodelación no supondrá grandes reestructuraciones, según ha señalado en COPE el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes. Y también hemos conocido que los ingresos tributarios aumentaron en 2012 un 4,4% en nuestra provincia. Ahora seguimos actualizando la información, pero en este caso la información de España y el mundo. Sigue la información en el mediodía COPE con José Luis Pérez.